a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Crece en Cuba el rechazo por la posible inclusión del régimen de La Habana en el organismo velador de los derechos fundamentales de la ONU en el mundo. Ivette Pacheco informa.
Tras la votación de este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba volverá presumiblemente a tomar un puesto en ese cónclave. Al respecto, el opositor y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí.
Una de las más malas noticias que se puede recibir desde la comunidad internacional, el país que viola los derechos humanos día tras día a todos sus ciudadanos, porque no estamos hablando solo de las libertades de expresión y asociación, estamos hablando también de derechos económicos. Para empezar, dolarizar el consumo es una violación a los derechos económicos del pueblo cubano. Entonces es una ironía que explica la necesidad de que se reforme el Consejo de Derechos Humanos, se reforme las Naciones Unidas y cómo se eligen los países a representar los derechos humanos del mundo. El pasado día 10 lo demostró, violando los derechos de expresión, asociación y manifestación de una serie de activistas, fundamentalmente artistas del Movimiento San Isidro.
Precisamente con una de las integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, conversamos del tema. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
Cuba no debe pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque viola constantemente diferentes derechos. Yo misma he sido víctima de represión para evitar que ejerciera mi derecho a la libertad de expresión. Sí misma he visto sometidos a encarcelamientos y arbitrarios y desapariciones forzosas a diferentes amigos.
Según la resolución 60-251, una vez elegidos, los estados deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, según opina el opositor y expreso político José Daniel Ferrer,
estando dentro, más que comportarse de una mejor manera, lo que hace es que incrementen las violaciones a los derechos humanos porque se sienten con mayor impunidad. Por eso, la solución válida y ética es que tales regímenes no formen parte del Consejo de Derechos Humanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy de 22 casos nuevos del coronavirus. El total de acumulados es de 6.000. La cifra de fallecimientos se mantiene en 123. Hay 301 casos activos, 297 con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y a propósito, el coronavirus podría sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies, según revela este lunes un nuevo estudio.
El nuevo coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies. Eso demostró un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia difundido el lunes. Los científicos investigaron la longevidad del virus en la oscuridad en tres tipos de temperaturas. Comprobaron que a 20 grados Celsius el virus es sumamente resistente en superficies lisas como las pantallas de teléfonos móviles, llegando a sobrevivir hasta 4 semanas en vidrio, acero o billetes de banco plastificados. A 30 grados la supervivencia cae a 1 semana y a 40 grados no supera las 24 horas. Según los investigadores, el virus sobrevivió periodos más cortos en superficies porosas como el algodón, hasta 14 días con temperaturas bajas y menos de 16 horas con las altas, significativamente más tiempo que los resultados de estudios previos que encontraron que el virus puede sobrevivir hasta 4 días en superficies lisas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que llega esta noche a la Florida, asegura ser inmune al COVID-19 y se muestra listo para continuar la campaña.
Donald Trump aseguró ser inmune al nuevo coronavirus. El mandatario estadounidense hizo la declaración el domingo a través de Twitter. Sin embargo, la red social etiquetó este mensaje con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación a la COVID-19. Trump hizo estas declaraciones un día después de que su médico, Sean Conley, emitiera un breve mensaje en el que indicaba que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus. Trump se encuentra en medio de un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su rival demócrata, Joe Biden. El sábado, el presidente apareció en la Casa Blanca para su primer acto público frente a sus seguidores desde el anuncio de su contagio y continuará con otros mítines a lo largo de la semana. En agosto, la Organización Mundial de la Salud advirtió con respecto al virus que no se tienen aún suficientes datos para confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos se requieren o cuánto tiempo durará la protección.
Asistencia técnica Víctor González, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Alternativa, programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio República y Radio Martí, y por supuesto a través de sus plataformas digitales. Mi nombre es Paul Sfeir y nuevamente he sido solicitado por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat para acompañarles, y es que el programa de hoy es bastante sui generis. Hoy vamos a tener unos contenidos muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes, precisamente del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano y hombre pensador de libertad, de paz, de justicia y de democracia para Cuba. A continuación, el comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat de su serie Revelando Cuba, titulado El cubano prospera cuando tiene libertad.
Las posibilidades económicas de Cuba, liberada de un régimen comunista opresor, son fantásticas. Porque el recurso natural de un país, el primer recurso natural de un país, es su población. Y el cubano ha demostrado a lo largo de su historia que tiene una gran capacidad para generar riqueza. Riqueza de todo tipo. Riqueza espiritual, riqueza cultural, riqueza material económica. A pesar de haber sido abandonada por España en la mayor parte de su desarrollo inicial como colonia, los cubanos fueron convirtiendo a Cuba en una de las colonias más prósperas de España y más prósperas en la América Latina. Después hubo un milagro económico entre 1902 y 1959, cuando los criollos pudieron dirigir su propia economía y el país creció tremendamente, maravillosamente, al punto que Cuba fue, desde un país devastado, destruido por las guerras de independencia y la reconcentración española, a ser una de las principales economías latinoamericanas. ¿Cuál es el motor de ese desarrollo? El cubano. El cubano que hemos visto que en cada lugar que llega en su destierro, en los últimos 61 años, prospera. ¿Por qué prospera? Sí, Martí tenía razón. Hay algo especial en el cubano. Hay algo excepcional que si es libre, si es dueño de sus facultades, si es dueño de todos sus poderes, el cubano sabe organizarse y sabe generar riqueza. Por eso, la mejor opción para Cuba es la libertad. Con libertad, Cuba sería un tremendo centro de producción, de manufactura, de comercio, de recuperación de sus tierras fértiles, y Cuba atraería la inversión internacional del mundo entero para provecho de los cubanos y no de una pequeña casta. La libertad es nuestra opción.
Si ustedes me permiten opinar un par de minutitos nada más, creo que este comentario que acabamos de escuchar del doctor Orlando Gutiérrez Boronat se condice perfecta y absolutamente con la realidad de Cuba. Déjenme decirles que mi experiencia dentro de la América Latina, por la cual he tenido la oportunidad de transitar durante ya bastantes años, creo que en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de ver un pueblo más pujante dentro de lo que es la creatividad y las ganas como el pueblo, la sociedad civil cubana, una inventiva, una capacidad de creación, una mirada, una óptica sobre la resolución de los problemas, que muchas veces son esos problemas chiquitos, pero que para Cuba probablemente sean muy grandes porque la escasez es tremenda. Creo en una Cuba precisamente como la que describe el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yo sí creo en esa Cuba que si decide en algún momento reaccionar y salir de este vandalismo que la que la domina, de este régimen que la tiene realmente oprimida, el respeto hacia la sociedad civil cubana, el respeto hacia el cubano que tiene el mundo, precisamente por su capacidad de resistencia y también por la creatividad que ha demostrado tener, yo creo que va a premiar en la mirada segura, en la mirada esperanzada y en la mirada amistosa de un mundo que está, sin lugar a dudas, ávido, esperando que Cuba vuelva a la libertad para meterle vida, alma y corazón a ese país, un país en el que precisamente su gente, su sociedad civil, es la que hace que valga la pena todo lo que por ella se pueda hacer. Vamos a escuchar a continuación una intervención que tuvo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en un programa muy importante que se hace en televisión abierta aquí en el sur de la Florida con el importante periodista Oscar Asa. Ahí estuvo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y yo quisiera que ustedes, por favor, escucharan con muchísima atención y luego traemos a don Luis Zúñiga para que nos comente sobre esa participación, el contenido de ella, las ideas del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en ese programa de televisión.
Bueno, y tenemos aquí la grata presencia del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Entró con su mascarilla y yo con la mía, pero al salir al aire nos la quitamos los dos. Doctor Gutiérrez Boronat, bienvenido, es un gran placer tenerlo aquí.
El placer es mío, gracias.
En este día tan importante, donde se han anunciado en la tarde de hoy una serie de medidas de apretar la tuerca para compras, hay nuevas reglas, ni ron, ni tabaco, ni alojamiento en los hoteles estatales del presidente. ¿Qué significa esto para el régimen de La Habana?
Yo creo que Cuba está gobernada, o mal gobernada, desgobernada, por una tiranía compuesta por un aparato militar represivo que se nutre, que se alimenta de la industria turística, que la controla casi completamente, y esos hoteles controlados por los militares castristas, el dinero que entra por ese turismo es utilizado o para la corrupción de ellos o para la represión. Y creo que sanciones como esta son efectivas en forzar a ese grupo de personas a cambiar, a debilitarlos, a permitirle al pueblo cubano oportunidades de poder reconquistar su libertad. Sin esas sanciones, ese régimen cobra aún más poder, más fuerza, y no solamente oprime al pueblo de Cuba, hemos visto también lo que ha hecho en Venezuela y en otros países de la región.
Ahora bien, quienes dicen que las sanciones no tumban gobierno, el cambio del change of regime, como se conoce, señalan que tampoco el acercamiento, el restablecimiento de relaciones, o sea, hay versiones encontradas, tampoco solucionó nada. Cuba está como entrampada en un limbo histórico.
Lo que funciona es una aplicación consistente y coherente de una política, que tiene diferentes elementos. Uno son sanciones, hay otros aspectos.
Pero aquí cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio político.
Yo creo que una democracia tiene esa tendencia a cambiar con el cambio de gobierno, pero creo que una política consistente de presión contra ese régimen de aislamiento, de sanciones, es la forma de sacarlos del poder. Ciertamente fue esa política con la Unión Soviética la que precipitó el cambio del comunismo en Europa.
Pero vino de adentro, o sea, había un Gorbachev. ¿Quién es el Gorbachev?
Pero hubo un conjunto de cosas. ¿Por qué soy un Gorbachev? Porque había una serie de presiones alrededor de Rusia que fueron resquebrajando el sistema.
¿Quién es el Gorbachev de Cuba? No hay.
Yo creo que debe haber, y creo que mientras más presión exista sobre ese régimen, más grietas hay y más posibilidades de que salga una figura reformista.
El otro día, hablando con un grupo de amigos cubanos, profundos conocedores de la historia y la realidad de Cuba, entramos en el plano de la futurología. Cuando salga esta dictadura, porque todas las dictaduras salen en algún momento, ya Raúl Castro prácticamente con casi 90 años, con un pie en la tumba, ¿va a ser ingobernable Cuba por varias generaciones?
No, yo creo que los cubanos han demostrado ser un pueblo excepcional. Cada vez que han tenido la oportunidad de crecer en paz, lo han hecho. El éxito económico de la República fue tremendo. Cada vez que uno lo lee, se maravilla más. Donde quiera que han ido los cubanos en el mundo, en la diáspora, han tenido éxito. Lo estamos viendo ahora en este mismo país. Yo creo que el pueblo de Cuba con libertad va a tener un desarrollo excepcional, que va a ser deslumbrante. Ahora, tiene que haber un cambio real de sistema. No puede quedar rezago del control totalitario, no puede quedar mafias militares en control de la economía. Por eso las sanciones son importantes para ahora, para facilitar el cambio y también para debilitar esa casta que ha oprimido y explotado a Cuba por 60 años.
Orlando, ¿cómo desde el punto de vista práctico se aplican estas sanciones? Dice, nueva regla, ni ron, ni tabaco, ni alojamiento en los hoteles estatales. ¿Cómo se impide, cómo se aplica físicamente eso a un turista?
Yo creo que con el tabaco es mucho más evidente lo que puede hacer el Tesoro americano. La interpretación mía es que donde de verdad le entra recursos a estos hoteles del régimen son por las convenciones, las reuniones, los viajes del grupo. Yo creo que esos son los que verdaderamente puede perseguir más efectivamente el Tesoro y lo van a hacer. Y eso no solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo. Los hoteles viven de las convenciones, de las grandes reuniones, de la constantemente.
Pero eso se acabó con la pandemia.
Bueno, la pandemia es un tiempo excepcional, pero eventualmente regresaremos a la normalidad y es una fuente de recursos para el régimen.
Ahora bien, ¿realmente puede existir la esperanza, y usted ha trabajado muchísimo durante años en la construcción de una o reconstrucción de una sociedad civil? ¿Existe en el ADN del cubano de estas generaciones el daño antropológico que habla su amigo, el de Vitral, cómo es?
El obispo Ciro fue quien nos enseñó todo eso.
¿Eh?
El obispo Ciro.
El obispo Ciro, el daño antropológico. ¿Cómo se reconstruye antropológicamente a Cuba para ir a una sociedad civil sin esa coerción militar, sin esa gravitación del militarismo en Cuba?
Bueno, yo creo que todas esas células de disidencia en Cuba, que tan valientemente han mantenido una lucha tantos años con tanta represión, son las células de esa sociedad civil. Creo que el amor que se ha promovido en la diáspora de una generación a otra por Cuba y la participación de los exiliados que han tenido experiencias democráticas en su país es un aporte a Cuba. Y además, Oscar, Cuba tiene un gran caudal de pensamiento y ejemplos democráticos en su historia, desde la guerra de independencia, aún bajo la colonia, en la república, y una vez que este régimen de oprobio sea eliminado, los cubanos tendrán acceso libre a esa herencia de republicanidad que tienen.
Hay un hecho obvio, es el deterioro exponencial de la situación venezolana, que ha estado manteniendo con el petróleo y otros insumos a Cuba, gasolina. Si se desploma eso, si se deteriora más, eso es una fuente de ingreso que no va a llegar a Cuba. ¿Cree que de forma paralela pudiera producirse un deterioro conjunto con esas variables en los dos países?
Yo creo que hay una inmensa mayoría de cubanos, que incluye la mayor parte de las Fuerzas Armadas, que viven en condiciones oprobiosas, que están sufriendo de la decisión egoísta de una pequeña cúpula de mantenerse en el poder a toda costa. Creo que en la medida que Venezuela se debilite aún más y en medida que las sanciones tengan aún más efecto, esa cúpula que mantiene el poder se va a debilitar y el pueblo tendrá su día.
En el caso de aquí, del exilio, evidentemente que sucede siempre en todas las sociedades cuando se produce un cambio generacional. Ahora quienes quedan como veteranos de la política es un joven, siempre activista desde sus primeros años, como es Orlando Gutiérrez, que creció bajo la sombra de los grandes Robles. ¿Hay un vacío en el exilio cubano con relación a la estrategia y al acercamiento y a la influencia, como la tuvieron otros, con los gobiernos de los Estados Unidos?
Creo que el exilio cubano...
Digo los gobiernos, me refiero a los dos partidos.
Creo que el exilio cubano está demostrando una vez más el poder de su voto. Es un poder intenso, es una comunidad que se mueve intensamente, que tiene una unidad de valores muy fuerte. Es muy plural, pero tiene una unidad de valores muy fuerte. Y somos los que mejor conocemos al régimen que existe en Cuba. Sabemos que ese régimen no va a salir por las buenas, hay que sacarlo. Y creo que el exilio es un pilar para la liberación y la reconstrucción de Cuba, y que el amor a Cuba se ha pasado de una generación a otra. Como tú bien dices, yo pude conocer a los hombres de la generación del 30, a los hombres que lucharon por la democracia, por la república, por la civilidad. Eso es un ejemplo que nos inculcó también nuestra familia, que ha sido transmitido de una generación a otra.
Ahora, hay una constante en la elaboración de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, que viene desde la época de los gobernadores norteamericanos, Magoo y Wood, en Cuba, de Keep Cuba Quiet. ¿Sigue todavía esa política en las diferentes generaciones de Keep Cuba Quiet para no alborotar el avispero?
Es una excelente pregunta. Yo creo que una parte importante de la estrategia de Fidel Castro por décadas fue utilizar sus agentes dentro de las Fuerzas Armadas Americanas, dentro del Pentágono, Ana Belén Monte, para una versión nueva de Keep Cuba Quiet, que era, en realidad, no son un peligro para nosotros. Creo que los ataques contra los diplomáticos americanos cambiaron esa visión, y ya el aparato de seguridad nacional tiene una visión nueva de este régimen como verdaderamente peligroso.
En 10 segundos, una marcha el 10 de octubre.
10 de octubre vamos a conmemorar el grito de independencia de Cuba con una gran caravana anticomunista, antisocialista, con todas las precauciones para el COVID. Vamos a salir del Magic City Casino en la 7 calle de Northwest y la 37 avenida. Le pedimos a la comunidad que se una a esa caravana a las 9:30 de la mañana. También están participando nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Es una afirmación de la democracia y la libertad contra el totalitarismo.
Vamos a recordarla antes que llegue el 10 de octubre.
Gracias.
Esa fue la entrevista con Oscar Asa del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Y como les comentamos antes, tenemos con nosotros a don Luis Zúñiga, expreso político cubano, también ex diplomático estadounidense, y nos va a ayudar a analizar esta entrevista del doctor Orlando Gutiérrez Boronat con Oscar Asa y otros temas adicionales. Vamos a escuchar, muy interesante. Don Luis Zúñiga, qué bueno que esté con nosotros en el programa, bienvenido.
Como no, para mí es un gran placer estar con ustedes en el programa, Paul.
Don Luis, nuevas sanciones al régimen, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y hemos escuchado hace algunos instantes una muy interesante participación que tuvo en el programa de Oscar Asa en televisión abierta aquí en Miami. el tema, las nuevas sanciones al régimen. Hábleme un poquito de estas nuevas sanciones, don Luis. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se articulan? ¿Qué efectos pueden causar?
Sí, por años el régimen castrista pues ha culpado a los Estados Unidos de un bloqueo brutal, de un bloqueo económico, financiero, de todo tipo. Y todo el pueblo de Cuba ya a esta altura, ya con el grado de información independiente que ha podido lograr a través de la Internet, pues ya está informado sobre la verdad y ya conoce la verdad. O sea, ya el régimen no le sirven esas excusas y esas justificaciones para tratar de tapar el desastre que han tenido en el país por 60 años. Un país exitosísimo, un país que ya en la década, finales de la década de los 50, 58 y entraba al 59 en una fase de desarrollo, estaba pasando rápidamente del proceso del desarrollo agrícola al proceso industrial. Ya Cuba exportaba zapatos a Italia, Cuba tenía modernos sistemas de todo tipo de jabonería, perfumería, las modas principales, los principales diseñadores ya estaban en La Habana, en las tiendas y se estaban extendiendo al interior, en fin. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Por qué estas sanciones? Bueno, pues muy fácil. El régimen ha pasado de ser una dictadura comunista a convertirse en una dictadura capitalista de Estado. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque han creado toda una serie de corporaciones, de ellos le llaman sociedades anónimas en español. Estas sociedades anónimas se han entregado a los militares, porque esta es la forma en que la dictadura premia a los militares, la forma en que les entrega el pago por mantener el control férreo de represión en el país y permitirles a ellos, a la burocracia política, mantenerse en el poder a perpetuidad. Ahí lo tiene, Fidel Castro se murió en el poder, sí. Raúl va por el mismo camino de morirse en el poder, y toda la gerentocracia esa, pues que ahora está recibiendo los generales, que antes lo que le pagaban simplemente eran unas dádivas y unos beneficios, unos privilegitos pequeños por encima, hoy les están pagando alrededor de $3,000 mensuales. Imagínese usted pagándole estos salarios a todos estos generalotes que no hacen nada, están sentados en un buró y simplemente lo que levantan la mano para respaldar todo lo que hace la dictadura, pagándole $3,000 al mes con la miseria que tienen los cubanos.
Ahora, en particular, ¿qué efecto causan estas sanciones a las empresas precisamente y al sistema hotelero, que como usted bien dice, básicamente está manejado por el aparato militar, por GAESA? En Cuba, ¿hay un efecto directo real de estas sanciones sobre
eso? Claro, absolutamente, ahí es donde va dirigido, pero sí digo que tiene ya un capitalismo de Estado controlado por los militares, y son estos individuos los que se están repartiendo todas esas ganancias, y el pueblo pues en la miseria, porque nada de este dinero que ahora reciben todas estas corporaciones que se dedican principalmente a las fuentes de ingreso en divisas, el turismo, los aviones, las finanzas, las principales industrias, etcétera, bueno, pues todo eso va a esa, al emporio militar, y por supuesto, ¿cuál es la prioridad? Cumplir con el interés político, proteger a la dictadura, aumentar la represión. Muchos de estos recursos son utilizados específicamente para proveerle automóviles a la policía, a la seguridad del Estado, armamento, equipos tecnológicos para la vigilancia, el control, el ejército que tienen en la Internet para reprimir también las redes sociales de los cubanos, para vigilar todo lo que alguien dice, lo que alguien comenta, tener ojos en todas partes. Entonces, ahí va directamente estas sanciones a este aparato militar que es el que está recibiendo la mayor parte del dinero que se envía en remesa de Estados Unidos y que hay que ir a comprarle ahora a las tiendas de ellos con los precios astronómicos que ponen todas esas ganancias, bueno, pues ahí va enfocado. Además, hay otro sector también que el pueblo de Cuba desconoce, y es que numerosísimas casas, mansiones de personas y de familias que se fueron del país en distintos momentos en las mejores zonas del país, las zonas playeras, las zonas residenciales de Miramar, El Vedado, las playas del norte de La Habana, las playas de Varadero, otras playas en la zona de Santiago de Cuba, específicamente, bueno, pues esas casas las han tomado los familiares o los hijos de estos generales y de esta gerentocracia política, y entonces las han arreglado y ahora resulta que las están alquilando al turismo, como si ellos fueran cuentapropistas. O sea, se han apropiado de vivienda, de mansiones que le pertenecen en todo caso al pueblo, que debían ofrecérselas a familias que tienen necesidad, que están viviendo con sus edificios cayéndoles en la cabeza, con casas que no pueden ni reparar. Y entonces pues los hijos de papá y la nueva burguesía comunista de Cuba, bueno, pues apropiándose de todas estas casas, las arreglan, como entran y salen al país, pues traen muebles del extranjero, colchones, todo lo que no tiene el pueblo de Cuba, ellos los importan, lo traen junto con lo que traen para los hoteles, para la construcción de los nuevos hoteles, la industria hotelera, bueno, pues lo traen también para estas casas porque son los hijos de papá y lo pueden hacer. Y entonces, bueno, pues alquilan estas casas en dólares y se han convertido en empresarios a costa del pueblo de Cuba.
¿Qué señal envía Estados Unidos a los represores en general en Cuba, a todo el régimen y a todos los que reprimen, a los esbirros? Por ejemplo, con una sanción directa, porque esta de la que hemos hablado hasta ahora ha sido las sanciones que se han impuesto sobre el régimen completo, digamos, para tratar de prevenir que el régimen reciba divisas para seguir operando en contra de la sociedad civil. Pero le voy a preguntar sobre una sanción que es específica, sobre, el, por ejemplo, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¿Cuál es el mensaje a los represores de Cuba por parte de Estados Unidos?
Bueno, el mensaje es que sabe quiénes son los represores, sabe lo que están haciendo. Estados Unidos está protegiendo al pueblo de Cuba, está tratando de que estos individuos no puedan enriquecerse ni tener la dulce vida que tienen apoyándose con sus botas sobre el pueblo de Cuba. Y el mensaje es, los tenemos identificados, sabemos que son ustedes, porque Estados Unidos está en el mundo financiero, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estados Unidos está en las finanzas del mundo, controla, buscando quiénes son los que lavan dinero, y Estados Unidos tiene identificado a los individuos, a los jerarcas que dentro de Cuba se están enriqueciendo, empezando por la que es ahora la cabeza de este emporio de millones y millones de dólares, que es Gaesa, es un emporio militar y está dirigido por el ex yerno de Raúl Castro, que a la misma vez es el papá del nieto de Raúl Castro, que va protegiendo a Raúl Castro a todas partes. Es decir, este nuevo general es el que controla todas las finanzas y las economías en divisas de Cuba, enriquecido abrumadoramente, y entonces pues ahí está enfocado estas sanciones, en este tipo de individuos, porque son sanciones desde el punto de vista financiero sobre empresas, y ahora se están enfocando en individuos, exactamente como han hecho en el caso de Venezuela, nombrando directamente a individuos que están robando, lucrando, traficando con drogas y lavando dinero en Venezuela. Bueno, pues ahora se está aplicando también en el caso de Cuba.
Como pregunta final, don Luis, ¿qué efecto cree usted que puede estar esto causando en términos directos de la calle?
Bueno, pues lo primero es que el pueblo de Cuba se está sintiendo defendido, que saben que hay alguien que está haciéndole disparos directos a la dictadura, a los individuos que son las columnas que sostienen ese aparato represivo militar. Que el pueblo dice, bueno, no estamos solos, ahí está Estados Unidos directamente enfocándole las sanciones y castigando a los responsables de la miseria, la pobreza y la represión que ha vivido ya el pueblo de Cuba por 61 años. O sea, eso es un acto de redención para el pueblo de Cuba, y saben que eventualmente esa dictadura va a terminar, porque es una dictadura que está arruinada económicamente. Estos individuos, el dinero que se están robando de la nación cubana, estos individuos a modo personal, lo están depositando en bancos en el extranjero. No lo depositan en Cuba, ese dinero no va al erario nacional, va al extranjero. Y entonces, pues, al imponerle este tipo de sanciones, se les corta estas fuentes de ingresos, y cuando estos individuos vean de que ya no tienen más posibilidad de seguir ordeñando a la nación cubana y a las finanzas del país, bueno, pues eventualmente van a hacer lo que han hecho muchísimos otros oligarcas en el exmundo comunista. Abandonan el barco ya destruido, empobrecido, arruinado, y se van a vivir su dulce vida por el mundo, como andan por ahí los oligarcas rusos, como andan los chinos actualmente, o como andan ya los venezolanos también.
Sí, señor. Don Luis Zúñiga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto haberlo tenido con nosotros.
Tómalo, un gran placer, Paul, y un gran saludo al pueblo de Cuba, y que tenga fe que van a salir de la dictadura.
Programa alternativo redondito del día de hoy, muy interesante, con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, don Luis Zúñiga, y por supuesto la presencia de ustedes a través de las señales de Radio República y Radio Martí, por supuesto también en sus plataformas digitales. Mi nombre es Paul Sveir y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en otra entrega de Alternativa. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. Introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En estos tiempos de pandemia, las firmas de tecnología se están reinventando y Fitbit no podía quedarse atrás. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés, que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Café Digital. Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los megapíxeles son la medida que utilizamos en el mundo tecnológico de hoy para medir la resolución o calidad de una cámara. Pero este término tan manejado va un poco más lejos. ¿Sabes cuántos megapíxeles tiene el ojo humano? No es una broma. Nuestro órgano de la visión es mucho más complejo que cualquier cámara, pero puede decirse que su resolución máxima es de 250 megapíxeles. Una cámara digital crea archivos de imagen compuestos por puntos o píxeles, y para registrarlos entran en acción los componentes fotosensibles. En el ojo, estos sitios se corresponden con los conos y bastones, las células fotosensibles de la retina. Tenemos 250 millones de ellas y, por tanto, podemos captar este número de píxeles. Pero la cosa no es tan simple, porque conos y bastones no se distribuyen uniformemente. Además, las imágenes captadas por dos células del ojo se entrelazan, lo que incrementa la resolución de nuestro ojo. En fin, que la espectacular tecnología de nuestro ojo no necesita más. Ella se adapta perfectamente a nuestras necesidades.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Instagram no deja de incorporar novedades a su aplicación. La última de ellas ha afectado a su feed, que a partir de ahora ofrecerá publicaciones sugeridas. En los últimos años, Instagram mostraba a sus usuarios un mensaje que decía «Estás al día», cuando llegaban al final de sus feeds. A partir de ese aviso, la red social ofrecía publicaciones subidas con anterioridad junto con otras más recientes. Pero a partir de ahora, estas publicaciones serán sustituidas por las llamadas sugeridas. Se trata de contenido subido por cuentas que no sigues y determinado por las preferencias de los usuarios y las personas a las que sigues. Según ha comunicado, las publicaciones que se mostrarán serán solo imágenes y videos subidos a las cuentas, pero no contenido de IGTV o Reels. Además, estas publicaciones no serán las mismas que en la pestaña de Explorer, ya que las del buscador tienen como objetivo dirigir a las personas hacia el contenido próximo. Parece que los últimos cambios implementados por Instagram van encaminados a competir con TikTok. El nuevo feed se asemeja al de la aplicación de videos, que lanza a los usuarios una fuente continua de contenido que nunca termina. Aunque Instagram ya había empezado a competir con TikTok en el terreno de los videos con la nueva herramienta Reels. El nuevo servicio permite crear videos de 15 segundos con muchos componentes semejados a los de TikTok, como las herramientas de edición, la realidad aumentada y la integración de música en el contenido. Al alargar el feed, Instagram ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de pasar más tiempo en la aplicación, al mismo tiempo que ella incorporará más publicidad, monetizando aún más su espacio. Una estrategia que ha sido criticada por ser contraria al cuidado de la salud mental de los usuarios. Sin embargo, la compañía añadió que no ha dejado de trabajar en herramientas que ayuden a la comunidad de Instagram a saber más sobre el tiempo que pasan en esta red social.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Lausana, en Suiza, han desarrollado unas lentes de contacto que, usadas junto a unas gafas especiales, ofrecen una visión telescópica, lo que permite ver los objetos hasta 3 veces más grandes que su tamaño original. El sistema ha sido diseñado para ayudar a personas con degeneración macular asociada a la edad, que tienen parte de su retina dañada, y dispone de un mecanismo que permite a los usuarios alternar entre la visión normal y la visión telescópica según sus necesidades en cada momento. De este modo, los pacientes lo tendrán mucho más fácil a la hora de desarrollar tareas cotidianas, como por ejemplo leer, identificar caras o cuidar de sí mismos. Las lentillas cuentan con pequeños espejos que forman un telescopio dentro de un anillo en el centro de la lente. El prototipo creado tiene 8 milímetros de diámetro y también 1 milímetro de grosor en el centro de la lente, que proporciona una visión normal, y 1,17 milímetros de grosor en el telescopio en forma de anillo, que aumenta hasta 2,8 veces la imagen. Para pasar de la visión normal a la magnificada, los usuarios emplean unas gafas especiales de cristal líquido que originalmente fueron creadas para televisores en 3D o tres dimensiones. Los cristales líquidos de las gafas cambian eléctricamente la orientación de la luz polarizada para que atraviese una de las dos zonas de las lentes, según el tipo de visión deseada. Las lentes están hechas con polimetilo de metacrilato, que, según cuentan sus propios creadores, no es el más idóneo para unas lentes de contacto, porque es impermeable a los gases y limita el tiempo en que se pueden usar. Ahora están desarrollando un segundo modelo con similar diseño, pero materiales que permitan el paso de los gases para que el ojo se mantenga oxigenado y su uso pueda ser mucho más prolongado. Las versiones permeables de la lente telescópica estarán listas para ser sometidas a pruebas clínicas en noviembre, según han adelantado los creadores. Entre otras noticias, también controlan el vuelo de un helicóptero con el pensamiento. Así es, investigadores de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos han desarrollado una interfaz cerebro-ordenador que permite controlar el vuelo de un pequeño helicóptero usando solamente el pensamiento. La investigación ayudará a personas discapacitadas o con problemas neurológicos a aumentar su independencia. El sistema emplea un gorro especial con 64 sensores y cables que detecta las ondas cerebrales, una especie de electroencefalograma, y las traduce en órdenes de movimiento concretas. Un ordenador procesa las órdenes para controlar los movimientos de un pequeño helicóptero con el que se comunica a través de Wi-Fi y que en la vida real podría ser reemplazado, por ejemplo, por piernas y brazos artificiales o también por sillas de ruedas, entre otros dispositivos. Según los científicos, lo importante es que estamos moviéndolo en las tres dimensiones, arriba y abajo, derecha y izquierda, con solo pensar en ello. Y en efecto, las pruebas realizadas por sus creadores en un amplio gimnasio demuestran que es posible controlar el despegue, el ascenso, los giros y las bajadas y todos los movimientos del aparato sin mover ni un solo dedo. Tal y como exponen los creadores del artilugio, la interfaz funciona gracias al conocimiento que han adquirido recientemente los neurocientíficos acerca de la geografía, por decirlo de alguna manera, de la corteza motora, o sea, el área del cerebro que controla los movimientos. Cuando nos movemos, o simplemente cuando pensamos en un movimiento sin ni siquiera llegar a ejecutarlo, las neuronas de esta región producen pequeñas corrientes eléctricas que pueden ser registradas usando electrodos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia y la Técnica. Soy Danilo Fuentes Cortés. Hasta la próxima.
Café, Café Digital. Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. El smartphone se ha convertido en una herramienta esencial para buena parte de la sociedad. Gracias a su empleo, un usuario puede controlar su vida social, familiar y laboral. También puede utilizarlo para tener una vida más saludable, gracias a la proliferación de aplicaciones que ayudan a mejorar el estilo de vida y dentro de poco para controlar lo que se bebe. Según un estudio conjunto de la Universidad de Stanford y la de Pittsburgh, ambas ubicadas en Estados Unidos, han descubierto que los acelerómetros integrados en buena parte de los teléfonos inteligentes son capaces de identificar los pasos de una persona que ha bebido más alcohol de la cuenta y, por tanto, no debería conducir. Según trabajos anteriores, el 50% de las veces las personas no se dan cuenta de que han bebido de más cuando están borrachas. Este sistema permitiría alertar a alguien que no reconozca la situación y evitar que conduzca su automóvil. Para llevar a cabo la investigación, colaboraron 22 personas voluntariamente. Cada una de ellas debía consumir una bebida elaborada con vodka capaz de generar una concentración de alcohol en el aliento del 0,2%.
una cantidad que está bastante por encima de lo permitido en Estados Unidos, que es 0,08% en caso de que el conductor tenga más de 21 años. Tras consumir la bebida, los voluntarios se ataron un smartphone en la zona baja de la espalda. Los investigadores comenzaron a analizarles el aliento una vez cada hora durante 7 horas y se les hizo caminar en línea recta, 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás, para medir el balance al caminar. Según señala el equipo encargado de este estudio, el acelerómetro integrado en los dispositivos fue capaz de captar con un 92,5% de precisión cuando una persona tenía una tasa de alcohol en sangre superior al 0,08% y por tanto superaba la cantidad permitida para conducir. Queda por estudiar, no obstante, si la técnica empleada es efectiva en caso de que los terminales se encuentren ubicados en otra zona que no sea la parte inferior de la espalda, como es el caso de los bolsillos o de la mano del usuario.
Café, café digital.
Café digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Los mensajes de WhatsApp capaces de bloquear la aplicación están de regreso. Para ayudarte a prevenir este asalto a tu privacidad, tenemos en Café Digital a Julio César Machado, un experto en redes y aplicaciones digitales.
Muchas gracias, Vanessa. Pues sí, los mensajes de WhatsApp que bloquean la aplicación de mensajería no son algo nuevo y el último de ellos es un texto de gran longitud con caracteres extraños que pueden enviarse ocultos en tarjetas virtuales. Este tipo de mensajes cuenta con una gran variedad de caracteres que la aplicación no puede procesar, por lo que termina bloqueándose. Al abrir el chat, la aplicación de mensajería se congela y si los usuarios vuelven a intentarlo, seguirá bloqueada. Según un portal especializado, la campaña de mensajes en ocasiones se aprovecha del uso de tarjetas virtuales para esconder un elevado número de contactos con nombres extraños que contienen códigos que causan fallos. Hasta el momento, la aplicación no cuenta con ninguna herramienta para solucionar de forma general y efectiva este problema, según ha indicado el portal. De este modo, en caso de recibir uno de estos mensajes, los usuarios deben intentar bloquear al contacto que se lo ha enviado a través de la versión web de WhatsApp. Asimismo, es recomendable que cambien su configuración de privacidad de grupo para señalar que únicamente les agreguen a grupos o contactos conocidos, así como eliminar el mensaje que contiene el código de bloqueo a través de WhatsApp Web. Sin embargo, si los usuarios no pueden acceder a WhatsApp Web, deberán reinstalar la aplicación y si no tienen una copia de seguridad de su historial de chat, lo perderán por completo. Hace 2 años se hizo viral la broma Círculo Negro de WhatsApp que invitaba a tocar dicho elemento a la pantalla y que resultaba en el bloqueo de la aplicación. Pues ya lo saben, amigos, a tener mucho cuidado con lo que le envían por WhatsApp. Recuerde que les tengo otras notas de actualidad en mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Julio César Machado. Nos estaremos encontrando muy pronto aquí mismo en Café Digital. Chao, amigos.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharlos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no te...
Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir.
Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí.
Dicen que si te compro Richard Mille, te regalo una casa y en Beverly Hills. A Vivi no la movie, flow Nicki Minaj. Como la serie de patrón, somos el topo y el chile.
Inseparables, cómplices, apasionados en placer. Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Y dime que no, lánzame un sé camuflajeado. Clávame una duda. Daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir.
Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti.
Si me dices es que sí.
Tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar, que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla.